Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Bueno, amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión, bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos un día más, una jornada más dispuestos a adentrarnos en la actualidad deportiva del día, un día en el que miramos también de reojo al Mundial porque ha jugado de titular Iñaki Williams ante Inglaterra. Del Mundial hablaremos más adelante, hablaremos también del Athletic, hablaremos también de la entrevista que mantuvo nuestro compañero Eduardo Velasco con Lertxundi, el que fuera presidente del Atleti ya hace más de dos décadas, incluso igual hasta tres ya, porque todos vamos cumpliendo años, todos nos hacemos mayores y al final parece que no pasa el tiempo, pero pasa y vaya que sí pasa. De ello, como digo, hablaremos en la noche deportiva de hoy, en un día que nos ha dejado en clave rojiblanca muy poquitas noticias. Ha sido más tranquilito, más allá del run-run que hay en Guipúzcoa, de que Ander Murillo podría recalar en Zubieta y dejarle Zama para entrenar a uno de los equipos de categorías inferiores del conjunto de Donostiarra. Más allá de eso, poco más hemos podido vivir en el día de hoy. Eso sí, en los despachos, la Audiencia de Madrid ha rechazado los recursos que presentaron en su momento el Atleti y el Real Madrid a cuenta del famoso y tan traído y llevado CVC. La Liga aprobó en diciembre de 2021 la cesión de los derechos audiovisuales por 10 años a este fondo de inversión a cambio de 2.000 millones de euros para los clubes de primera y segunda división. Ya saben que Real Madrid, Barcelona y Atleti en primer lugar se negaron a participar, luego el Barcelona firmó algo parecido por su cuenta, quedaron Real Madrid y el Atleti haciendo la guerra por su cuenta en los despachos, y el fallo dado a conocer hoy confirma la sentencia que ya dictó en febrero de 2024 un tribunal de Madrid que daba la razón a la Liga y avalaba de esta manera la validez de los acuerdos impugnados, según ha señalado la propia Liga de Fútbol Profesional. El Real Madrid, por su parte, ha emitido un comunicado en el que respeta la decisión judicial, pero discrepa de sus conclusiones al entender que los acuerdos impugnados afectan de manera directa al modelo de gestión de los derechos audiovisuales, al régimen económico de la Liga y a los derechos e intereses legítimos de todos los clubes que integran la competición. La entidad dirigida por Florentino Pérez anuncia que va a interponer un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, y el Atleti de momento, como suele ser tónica habitual en estos casos, no se ha pronunciado al respecto. Estamos en las 11 y 4 minutos de la noche. Vamos a hacer el primer alto en el camino. A la vuelta vamos avanzando ya con los primeros temas de la noche deportiva de hoy.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao. Don Tello en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Bilbo Sport en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 6 minutos de la noche. Vamos a abordar un tema bastante controvertido. Controvertido porque vamos a hablar de la filosofía del Atleti y controvertido también porque vamos a hablar de hasta qué punto se está intentando profesionalizar a niños en su quehacer diario como futbolistas de las categorías inferiores de los equipos. Estamos hablando de niños de 12, 13 años, 14, que un buen día deciden marcharse del club, por las razones que sean, y ya, bueno, pues a través de sus perfiles y de sus redes sociales, porque sí, con 10, 11, 12 años tienen sus redes sociales, te sacan un comunicado despidiéndose como si fueran jugadores profesionales que van 3, 4, 5 años en un equipo y se marchan a otro. Cosas que no se entienden muy bien. Pero en lo que concierne a la filosofía del Athletic, ya sabrán que hace un tiempo varios socios intentaron abrir un debate serio, sosegado y tranquilo, más allá de las penurias deportivas que podía pasar el equipo, para abordar de una vez por todas la filosofía del club, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque al final estamos al albur y a la providencia y a los deseos y caprichos del presidente de turno, que solo recibe contestación en función del grado de aceptación que tenga por una parte de la masa social, que casi siempre coincide con aquella que ha perdido las elecciones. Porque es así. Tú puedes fichar a un jugador, saltarte la filosofía del Atleti a la torera, que si has ganado con el 70% de los votos no te va a pasar nada, pero si ganas por 60 te montan el cisco. Y algunos incluso hasta se permiten el lujo de pedir que a través de comunicados que se rompan incluso hasta esos acuerdos que ha firmado el Atleti. Curiosamente, cuando luego llegan a la presidencia y están de directivos, renuevan a ese mismo jugador o jugadora y no pasa nada. Entonces ya no hay comunicados y ya se da por aceptado. ¿A qué viene a cuento todo esto? Pues porque al final el chicle con el que trabajamos la filosofía del Athletic es muy maleable. Una de las joyas, entre comillas, de la corona rojiblanca, y digo joya entre comillas, no porque no sea una joya futbolística, que lo es, sino porque lo de la cantera rojiblanca es relativo, porque sí, ha estado un año, pero ya se va, ha sido Arán Aparicio, un jugador nacido en 2013 en Santander, que llegó a Vizcaya hace poco más de un año procedente del Barça, tras un breve paso por el Santutxu, que lo nacionalizó, y de esta manera el Atleti lo pudo incorporar en el verano pasado. Curioso, ¿no? Esto no es de ahora, esto ya lo inventó hace mucho tiempo en la etapa de Fernando García Macua, ya lo inventaron allí. Yo recuerdo, ya he contado la anécdota de un vicepresidente del Atleti, que por ese desastre que soy yo con los nombres, ahora no recuerdo, no recuerdo cómo se llamaba, le pongo cara pero no le pongo nombre, que se sentó en la mesa de Bilbo Sport en la tele y le preguntó mi compañero Eduardo Velasco por un par de fichajes comprometidos que venían, uno de Miranda, otro creo que era era también muy cercano a Burgos, dos chavales que habían venido, bueno, pues a Bilbao, ¿no? Y el hombre se defendía, entre comillas, lo de defenderse también, diciendo, no, es que vienen al Santucho. Y al final Eduardo se quedó así y le dijo, claro, viene al Santucho para luego poder ficharlo. Y el hombre se encogió de hombros. Pues es que eso es lo que hacemos. Al final es hacernos trampas, porque una cosa es que vengan de manera natural a vivir aquí por cuestiones familiares, como en su momento le pasó a Enric Saborit, o a tantos y tantos futbolistas que vienen en un momento dado porque su padre tiene trabajo aquí, porque se tienen que desplazar aquí, porque alguna desgracia familiar le obliga a vivir con otros familiares, yo qué sé, por mil circunstancias y vicisitudes de la vida. Y otra cosa es que aproveches que el Guadiana, que en este caso que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues para hacer aparentar lo que no es. Y Anar Aparicio no es un jugador vasco ni es un jugador criado aquí, por mucho que haya pasado X partidos por el Santucho. La historia de este chaval es que nació en Santander, vivió en Santander hasta los 8 años, la familia de uno de sus progenitores era catalana, se fueron a Cataluña, se fueron a Barcelona, fichó por el Barça, estuvo en la Masía 3 años. Y no sé muy bien por qué, sus padres volvieron a Santander, pero el hijo se quedó en el Santucho y terminó pasando por el Athletic. Se nos va. Este año, un año ha estado, después de deslumbrar también en un vídeo que se hizo viral, en un partido ante la Juve, en uno de esos torneos de jóvenes promesas que se están yendo de las manos, porque al final se les trata, insisto, a los niños que deben de jugar y divertirse y crecer y educarse, porque están sin hacer en todos los órdenes de la vida, se les trata al final como profesionales. Bueno, pues el jugador se va y ha sacado un comunicado, pues como si fuera un futbolista profesional. No sabemos todavía dónde se va, o yo por lo menos todavía no sé dónde se va, que puedo imaginar que se irá a un club importante, de algún sitio, bueno, pues futbolísticamente importante. Es posible que vuelva a Barcelona y que vuelva a la Masía. Beni Betegón, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel Ángel, buenas noches. Ya han confirmado que vuelvo a
Barcelona. Ya han confirmado que vuelvo a Barcelona.
Han confirmado, han puesto un tuit de que la Perla vuelve a casa, y bueno, estas cosas. Pero bueno, es un yo creo que es una historia donde el Athletic ha picado, porque hoy en día el fútbol escolar, el fútbol de formación, está casi manejado por pendencieros, ¿no? Cuando no son los padres, son representantes interesados y pasan estos casos. Esto ahora es un caso de traspaso entre clubs de élites, pero esto pasa entre clubs de barrio, ¿eh? Esto mismo están pasando entre clubs de entre el Llanos, el Santucho, el Arenas, el Indauchu, están robándose chavales, quitándose, o sea, es algo muy típico. Lo que pasa es que el Atlético,
pero bueno,
su particular filosofía.
Claro, al final Beni, pero bueno, están aquí. Te vas al Erandio, del Erandio pasas al Leioa, del Leioa pasas al Arenas, del Arenas te vas de porque no te cae bien el entrenador o no estar contento, te vuelves a la Leioa. Bueno, esas cosas más o menos, al final estás aquí, ¿no? Pero, primero, la gran pregunta es, ¿se ha hecho trampas con la filosofía? Evidentemente que se ha hecho trampas con la filosofía.
Desde siempre, pero no ahora.
No, siempre. Sí, ya lo, fíjate, me he ido al tema de Macua para contar un ejemplo que en aquel momento pasó, pero bueno, esto es más viejo que...
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tenemos un complejo ahí también un poquito interiorizado. O sea, si realmente la filosofía la ponemos nosotros, yo creo que deberíamos estar orgullosos de que el presidente de turno busque recursos donde sea, siempre y cuando lo considere él, ¿no? Yo, para mí, la filosofía debería estar bien marcada, bien estructurada y bien delimitada. Y no tendríamos estos problemas de divagaciones de cada uno, porque cada uno tenemos nuestra filosofía en la cabeza. Al final, tú tienes una opinión, yo tengo otra opinión, y en el bar hay 50.000 opiniones. Entonces, yo creo que como está,
Yo creo
venir. Hay que aguantar.
Sí, no, pero yo creo que la filosofía está perfectamente clara. Sí, es verdad que hace unas cuantas décadas hablábamos que la tele jugaba con jugadores vascos. Hace bastante tiempo que se definió algo que, bueno, pues que queda más o menos claro. Nacidos o criados futbolísticamente aquí. Pero claro, lo de criados futbolísticamente aquí.
Ese es el comodín.
Claro, se entiende que de manera natural, porque si no es de manera natural, ¿qué te diferencia del resto? Estás haciendo exactamente lo mismo que hace el Barcelona, que hace el Real Madrid, que hace el Chelsea, que hace el PSG.
Es una cantera global.
Claro.
Una cantera global, claro, que trae fuera. Claro. Te voy a hacer una pregunta. ¿Griezmann es formado, criado o forzado?
No vino de manera, no vino de manera natural como Lenormand, como Laporte. Si no, nos tenemos que ir a Griezmann. Tú sabes que Laporte no vino de manera natural.
Claro, a eso me refiero. No. Pero si es que si al final estamos haciendo trucos, yo creo que tenemos que ser bastante más sinceros con nosotros mismos. Tenemos una necesidad porque nuestro mercado es limitado. Tenemos criados o formados, o como quieras tú, criados futbolísticamente. Perfecto. Vamos a delimitar unas edades, unos años. Vamos a ponerle números para que todo sea acotable y no haya discusión alguna de interpretación. Este chaval vive en Cantabria, viene un año en Santucho, lo convoca a la selección de Euskadi y automáticamente lo ficha el Atleti. Hombre, pues perdona que te diga, pero canta un poquito. No es el tema de Laporte, que saltó un poquito más tarde, pero es parecido. Lo que pasa es que hemos dado con un tipo de familia y un tipo de jugador que no te voy a decir que busca lo mejor para él, porque seguramente haga eso, pero no busca lo mejor para el niño.
Porque el niño no se puede. Lo que busca. Pasta.
Dinero, mediación, interés, o sea, lo que repercusión, lo que quieras. Lo que está claro es que un niño que ha empezado tres formaciones en tres clubes diferentes casi en tres años, es imposible que esté cumpliendo su periodo formativo como Dios manda. Y luego encima lo que tú comentabas un poquito al principio, si les damos una sobreexposición en redes, una sobredimensión a sus mensajes, a su valor, a su... Hombre, señores, que son niños, que seguramente si este niño pueda llegar o no puede llegar, pero es que puede desaparecer en el total de la cantera de cualquier club, como pasa en Lezama. En Lezama hay 300 chavales todos los años y al final 295, 292, nadie sabe dónde acaban, porque unos acaban en fútbol regional, otros... Pues esto es lo mismo. Estamos jugando a los cromos y al FIFA con estos chavales y eso no es justo para ellos, porque estamos deformando su formación y su infancia. Cuando ellos crecen y luego ven la repercusión de esa infancia, te digo yo que la gran mayoría se arrepienten. Pues te lo digo por experiencia propia, porque tengo gente cercana y experiencia en mi propia familia de ello. O sea, está sobredimensionada la exposición a los chavales. Está magnificado el tema del fútbol de cantera, de élite, de tal. Por eso, alguna vez que hemos hablado tú y yo ya te he dicho, digo, yo creo que los chavales no tenían que entrar en Lezama hasta último año de cadetes o primer año de cadetes. Porque toda la formación y todo el fútbol escolar es un proceso formativo natural que tendría que estar relacionado con sus entornos, con sus amigos, con la diversión. Aunque tuvieran sus tareas de especificación y de tecnificación en Lezama, yo eso lo respeto y creo que es necesario para mejorar. Pero sus entornos hay que respetarlos, son niños. No saben dónde se están metiendo día a día, con tres entrenamientos a la semana en Lezama y un partido, con sesiones de entrenamiento de hora y media, más luego los sábados que van al partido, les llevan dos horas antes para hacer... Es una barbaridad, es robarles la infancia a los chavales. Este chaval pues será buenísimo y llegará seguramente por talento, pero ya tiene un inicio controvertido cuando menos.
Pues sí, porque tú lees además el comunicado y tela, ¿eh? Hoy me toca despedirme de una etapa que nunca voy a olvidar. Cuando llegué no imaginaba todo lo que iba a vivir aquí. Han sido meses llenos de emociones, aprendizajes, esfuerzos y momentos que se quedarán para siempre en mi memoria. Me llevo amigos que espero conservar durante muchos años. La temporada hemos compartido victorias, nervios, celebraciones y momentos difíciles que nos han hecho más fuertes. Cada partido ha sido una experiencia única y un orgullo defender estos colores. Dices,
seguro que es la misma que hizo con el Racing.
Dices, a ver, que tienes 12 años, dale dos tortazos a tu padre, que es al que se los tienes que dar. Porque la verdad es que son estupideces, pero que no solo desde chaval. Hace poco, prácticamente a la vez, vi también que pasaba tres cuartos de lo mismo con un chaval de categorías inferiores del Real Madrid, que era valenciano, que estaba jugando en el Real Madrid, que había venido con sus padres a Madrid, sí, y que se marchaba del Madrid.
Al Getafe, y rajando además, sí, y se fue rajando. Y otro, sí, del Español.
Pero sí, con unas despedidas a través de las redes sociales de niños, que todo el mundo sabemos que los niños no han sido capaces de escribir eso.
El problema son los padres. Mira, hay un fundamento en el fútbol formativo que está muy, muy abandonado y no está contemplado. Que alguna vez sí se ha tocado, en federación y escuela de entrenadores y tal, pero es la educación de los padres. Y ya no digo educación a nivel académica, sino a nivel de formativa en eventos, deportiva, de que entiendan cuáles son las situaciones que se dan en el deporte que ejecuta su hijo, que hace su hijo. Ya no hablo de fútbol, hablo de todos, de balonmano, de baloncesto. O sea, que se aprendan a comportar y a entender las situaciones que se dan, porque muchas veces una disputa de un rebote en baloncesto, la tensión emocional de los padres lleva a pegar a gritos, sí, sí, y a condicionar a los chavales. Igual que en el fútbol, que todos sabemos que hay abruptos desde la grada e incluso que se meten con los entrenadores, con los árbitros y condicionan a sus propios hijos. Esa faceta no se está tocando adecuadamente, no se está haciendo bien, porque seguramente el 90% de los padres y de los acompañantes no lo necesiten. Es por el otro 10%, que son los que sacan la patita del tiesto y son los que crean.
Y tengo la sensación, Beni, que cada vez son más. Tengo la sensación. Sí, 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 yo, mis dos hijos han jugado, uno siempre al fútbol, el otro ha combinado el fútbol con el baloncesto. Y yo tenía una costumbre de situarme siempre en el lado contrario donde estaban los padres, porque además, siendo yo, lo que menos buscaba, claro, es que me llegaran.
¿No?
Sí, o que me llegaran a relacionar con diferentes tipos de comportamientos. Yo nunca he tenido una charla con el entrenador de mis hijos a cuenta de mis hijos, nunca. O sea, nunca he ido donde un entrenador a decirle, porque solo fui una vez, porque mi hijo hizo un mal gesto, uno de ellos hizo un mal gesto a un cambio, y fui donde él, al del entrenador, y le dije, la próxima vez que te haga esto, tienes todo mi apoyo para que le tengas sin jugar un mes entero.
Claro, pero es un principio educativo, Miguel Ángel.
Le dije así, digo, no porque sea mi hijo y porque pienses que por un momento yo no lo voy a aceptar. Como te vuelva a hacer esto, le tienes un mes sin jugar, que yo te voy a apoyar.
Claro, mira, ¿y cuántas veces has escuchado tú en esos corrillos de padres en los que has estado? Joder, tenía para meter gol y se le ha pasado.
Sí, y oye, yo he visto equipos que contaban los goles, equipos que golean.
Y que les pagan a los niños. Si metes un gol te doy 5 euros. Eso ya lo he visto yo. Te hablo que lo he visto yo.
Estar discutiendo los padres porque mi hijo ha metido 5 de estas goleadas de 13-1, 13-2, de equipos que todos sabemos que son muy superiores al resto en Vizcaya, y están los padres discutiendo por el gol. No, porque el mío metió 3 y 4. No, en la semana pasada. Yo esto lo he visto.
Sí. Los padres, el problema de los padres son la ambición desmesurada. Unos por el sueño idílico de que su hijo le saque de pobre, otros por la oportunidad que no quieren que pierda su hijo en el momento, y no se dan cuenta que durante todo ese proceso lo que tienen que hacer sus hijos es divertirse. Y dentro de esa diversión aprenderán y sus capacidades les llevarán a donde les tengan que llevar. Es posible. Hay chavales que explotan a los 8, otros a los 12, otros a los 16, otros a los 20 y otros como Aduriz explotó a los 24, 25.
Pero o sea, que tú no puedes ver a tu hijo como un negocio a futuro.
Claro, la gente tiene que tener tranquilidad y disfrutar de la diversión de su hijo.
¿Estamos
y
tontos o qué? O sea, que yo he hablado de hijos de futbolistas profesionales que podían en algún momento y ellos mismos te decían, espérate que todavía queda mucho. Espérate, claro, que tú no te puedes imaginar los que se quedan por el camino, lo buenos que parecía que eran. Y tú, ¿cuánto es? ¿El 0,5% de niños o el 0,3% de niños 3, llegan a ser profesionales? 0,3. Y te va a tocar a ti, el tuyo, precisamente.
No, pero si es que te toque o no te toque. La cuestión es cómo lo lleves y cómo le hagas a tu hijo llevarlo. Acuérdate, mira, me acuerdo hace, no sé si fueron un par de años o tres, estuvimos hablando de Ian Encinas, que la había convocado a la selección española, ¿te acuerdas? Del Athletic, que pues, coincidía que era del año donde estaba jugando mi hijo. joder, Ollán Encinas tenía unas capacidades de la leche, pues ha salido cedido de la ETI, o ha salido cedido, o no está teniendo el protagonismo que esperaba, y todos veíamos en él que tenía unas capacidades, pero el tiempo evoluciona y los jugadores no evolucionan igual. Igual ahora se queda estancado y de aquí a 2 años coge unas características físicas en su hormonación, en su crecimiento, y con el talento que tiene, y vuelve a desarrollar el fútbol que le llevó a la selección. Pero hay unos baches, un progreso en los chavales que los padres intentamos porque en un momento dado siempre todos tenemos esas tendencias a pensar en circunstancias, decir, oye, pues tienes que esforzarte más porque tienes que hacer lo mismo que los demás para intentar estar a su nivel, no sé qué, tal. Cuando el chaval igual realmente no quiere ni estar jugando a fútbol porque su pasión es el baloncesto o como el tuyo o como o lo que sea, ¿no? Al final los padres tenemos un miramiento siempre lo mejor para el hijo, pero a veces no es lo que el hijo realmente quiere. Y esa diversión y esa alegría la transmiten los chavales en el campo. Cuando su padre está gritándole, pasa el balón, chuta, no sé qué tal, estamos amargándoles la vida. Digo, amargándoles porque soy padre, igual que tú.
Sí, sí, no. Pues...
Es que es así.
Que se te cae el alma a los pies. Yo hace mucho, ya mis hijos son mayores, muy mayores. El mayor mío tiene 30 años, el pequeño 24. Fíjate ya, de hecho, el pequeño es entrenador.
Duros, sí, duros también.
El pequeño es entrenador. O sea, ya prácticamente ni juega. O sea, le gusta entrenar.
Pero tú en baloncesto seguramente no habrás vivido esta situación.
No,
esta.
Ni mucho menos. Claro, yo cuando jugaba al baloncesto no pasaba eso. Pero también es verdad que la educación era otra, completamente diferente. Al final, si tú te has comportado como un mangarrán a lo largo de tu juventud y has hecho lo que te da la gana, llegas adulto y sigues siendo un mangarrán.
Sí, y transmites eso, además.
O sea, es que se ha roto el principio de autoridad, se ha roto el principio de respeto, y eso, al final, al principio era... Claro, es cuando son jóvenes, cuando son adolescentes, cuando son chavales, pero que es que llegan a mayores y se pueden relajar un poco. Pero hay muchos que están todavía sin domar,
sí,
que siguen siendo salvajes. Son padres, pero siguen siendo salvajes, asalvajados.
Es un problema de la sociedad, de una baja formación académica, de una baja formación cultural, y al final eso pues se nota en estos ambientes donde hay tensión emocional y no se controla. O sea, la educación emocional es fundamental en los colegios y en los deportes, y se trabaja muy poco. Yo siempre estoy con lo emocional, ¿no? Porque Monje, cuando estoy con él, siempre me machaca, ¿no? Me dice, es que tú siempre estás con lo emocional. Es que es verdad, es que las emociones nos dirigen. Cuando tú estás emocionado, cuando estás alterado, cuando estás nervioso, tu comportamiento varía.
Sí, sí.
Entonces, un padre que se pone nervioso en la grada y que quiere que su hijo haga esto y no lo hace, le genera un cuadro de ansiedad que se pone histérico y no se controla. Entonces, ese es el problema que tenemos, que son los padres los que están incidiendo en el deporte de los chavales. Y les están condicionando y educando a la vez, porque ven a su padre. Muchos chavales tienen vergüenza de sus padres en las gradas. Eso también lo he visto yo. De decirle a sus padres, oye, cállate y déjanos jugar.
Lo primero que hay que decirle a un padre es que la vida de su hijo no es una prolongación de la suya para cumplir todas sus frustraciones. Todo lo que él no ha sido, no lo tiene por qué ser su hijo. O sea, si tú no has conseguido ser, pues ya está, no has conseguido como otros muchos. Pero tu hijo no tiene que ser el que cubra esa frustración que tienes en tu vida. No, tu hijo tiene que hacer su camino, tiene que hacer su vida. Y lógicamente, si te ha visto jugar al baloncesto, pues normal que tu hijo juegue al baloncesto. Eso es normal, evidente.
Tu principal objetivo va a ser darle valores y darle un sentido a su vida y tener respeto por los demás. Lo que pasa es que perdemos la noción de todo, o sea, nos parece, yo veo a padres atacados en la grada como si dependiera la vida del partido que está jugando su hijo contra el barrio de al lado o contra el colegio de al lado. Es increíble, tenemos un nivel de excitación y descontrol emocional que a veces es que da vergüenza ajena. Yo en los campos alucino, digo, ostras, pero que está, y ya no vamos a hablar en regional, que en regional son casi batallas campales. Dices, pero vamos a ver, es que hay veces que te da vergüenza ir a los campos de fútbol. Entonces, todo esto parte de la cantera, de los chavales, de empezar por abajo, de empezar con los clubes. Oye, nosotros en nuestro club trabajamos con los chavales así y vosotros en la grada os tenéis que comportar así. Y el que no se comporte así, lo siento, pero este niño no puede jugar.
Va a llegar... Sí, pero al final el niño es el que no tiene la culpa.
Es el penalizado.
Claro, ya, pero, va a llegar un momento que se van a tener que cerrar los campos. Es triste, es triste, pero va a llegar un momento que lo mejor para los hijos y para el desarrollo del deporte va a ser prohibir la entrada a los padres.
Aciertos, es que ese es
claro,
el problema.
Sí, sí, aciertos, sí, sí.
Hace pagar a justos por pecadores. Yo te digo, yo he estado 7-8 años en Lezama. Y yo he visto cosas que decía, ostras, y gente de Lezama llamar la atención a padres, pero eran 2-3 padres. Eso en Lezama. Claro, tú vas a Mayona, vas a ver al Indautxu, o ver a Arenas, al Guecho, Santutxu, claro, ahí no hay vara de medir. Yo ahí he visto expulsar directamente al director deportivo de un club, directamente, el árbitro, o sea. Dices, ostras, pero ¿estamos tontos o qué? Si los propios dirigentes ya no los que se comportan en los campos, ¿cómo la grada va a respetar al resto? Es un poco tarea de todos, ¿eh? Por eso te decía antes lo de la federación, escuela de entrenadores, porque tiene que partir desde la estructura jerárquica que tiene el fútbol establecida y luego transmitirla a los entrenadores y los entrenadores a sus jugadores y luego compartirlo con los padres y hacerles partícipes de que es algo conjunto y convencerles, que es lo más difícil.
Pues sí, pero no tiene fácil solución, ¿eh?
No, es un problema bastante complicado.
Podemos decir mucho aquí a través de la radio, bla, 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 hablar de lo divino, del humano, pero esto no tiene...
Eso la federación y la escuela de entrenadores tiene que poner profesionales en medio y trabajar mucho con los clubes, porque al final son los filtros que llegan a los padres. El que habla con los padres son los directores de los clubes, los coordinadores de categorías... Esa gente es la que tiene que transmitir el mensaje y las reglas, ¿no? Unas reglas no impuestas, sino unas reglas compartidas. Decir, oye, es que esto tiene que ser divertido y tenemos que pasarlo bien todos. No podemos estar sufriendo siempre por gritos de uno, el árbitro que expulsa a uno, que echa al otro. Tenemos que hacer de algo de esto una convivencia natural y divertida para que los chicos se desarrollen.
Yo Hasta he llegado, que se llega a eso. Yo he llegado a ver una cuadrilla de chavales, en este caso unos padres, una cuadrilla de chavales adolescentes que podían tener 17, 18 años, llegar a un campo de fútbol para meterse con un entrenador que era de origen africano.
Y sería de su misma edad si te descuidas. Igual, es que es vergonzoso.
Pero
al final...
Pero de decir, ¿a qué punto hemos llegado ya?
Pero eso es un problema educativo. Miguel Ángel, es que ¿sabes qué pasa? Estamos centrándolo un poco en las gradas, el fútbol formativo y tal, pero es que es un problema de la sociedad, ¿eh?
Sí,
esto te pasa en la sociedad, porque tú mismamente vas por la calle y ves a gente que trata a otra gente de su mismo ser. O sea, son seres humanos, pero de diferente color, unos negros, otros amarillos, otro tal, y los tratan con una manera de desprecio gestual y hablan mal. ¿Por qué? Es gente igual, ¿no? No tenemos respeto por los demás. Si no llegamos a eso, a ese principio, a respetar a todo el mundo, independientemente de su origen, su raza, su creencia, da igual, o su ideología política, me da igual. Yo no respetar a todo el mundo por igual, y luego ya vamos a poner todos ladrillitos poco a poco, unos en un club, otros en otros, otros en federación, tú en la radio, que eres un transmisor de opinión y de tendencia, pues todos tenemos que poner nuestro ladrillo. Yo creo que es algo común. Lo que pasa es que, claro, tenemos que estar todos de acuerdo en lo mismo, y hay veces que hay cosas más importantes que otras y estas se dejan de lado.
Beni, que es un placer charlar contigo de todas estas cosas. Muchísimas gracias y un
cuando
abrazo.
Quiera, seguimos disertando cuando
seguimos,
quiera.
Nos dicen por aquí, fíjate, a través del WhatsApp nos llega un mensaje. Yo llevo 6 años en el fútbol con el crío y desde el primer partido digo lo mismo, que los padres o la gente tendrían que tener prohibido ir. Y vamos hacia eso. Al final vamos a acabar hacia eso.
Sí.
Y es una pena.
Mucho. Es lo que hay. Lo sufriremos, como dice el otro.
Un abrazo fuerte, cuídate mucho.
Venga, Miguel, un abrazo.
Aburre. Estamos en las 11 horas y 33 minutos de la noche. Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias. Mejoramos cualquier tasación. Incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94 643 47 38.
te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre, confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarata Movizcaya y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbao no solo se vive, también se siente. En cada calle, en la ría, en la memoria de su gente y en esas historias que se cuentan en voz baja. El Guardián del Libro de los Muertos no es solo una novela. Es un homenaje a Bilbao, a su pasado, a sus secretos y a quienes lo hemos vivido. Gracias por convertir El Guardián del Libro de los Muertos en una de las novelas más vendidas en Vizcaya. Porque aquí, los auténticos protagonistas son Bilbao, su historia, su gente y la mitología vasca. Si amas y vives Bilbao, esta historia es parte de tu vida y te tocará el corazón. El Guardián del Libro de los Muertos. Ya a la venta, la segunda edición, en Radio Nervión.
¿Frío? ¿Moho en casa? ¿Humedades? ¿Tu edificio no tiene ascensor? Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94-407-5458.
Arbegui Transportes Especiales. Movemos lo que otros no pueden. Transporte y maniobras de grandes cargas. Más información en arbegui.com.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos en las 11 horas y 36 minutos de la noche. Miro el reloj que tenemos aquí en este fantástico y maravilloso estudio nuevo y me quedo maravillado, no con la hora, sino con la temperatura. A esta hora de la noche me marca 32 grados y medio. Una auténtica locura. Luis Mavianco Perillas, ¿cómo estás?
No, y Miguel Ángel.
Probablemente en Portugalete haga 2 grados menos.
Un par de dos grados menos.
Pero 30
pero
grados.
Igual, mucho calor.
A esta hora
muchísimo
de la noche.
Calor. O sea, muchísimo calor, volviendo un poco el fútbol con el ventilador puesto. No funciona más.
He estado toda la tarde trabajando con el ventilador puesto, el ordenador y el ventilador puesto. Y luego, claro, te duele la garganta. Pero es que te mueres con toda esta historia. Bueno, y... que ya falta menos, faltan 15 días prácticamente,
menos,
¿no?
Ya. No, menos, porque estamos hoy a martes, empiezan un lunes, pero ya cuando hace las pruebas
sí,
médicas...
Sí, el miércoles ya... sería el día que saltan al terreno juego, que es verdaderamente lo, al césped.
No. Cama, ¿no? Yo, igual hacen antes, ¿no?
Yo creo que el lunes es pruebas físicas una parte, martes otra, y el miércoles ya es cuando saltan todos,
bueno. Creo,
¿eh?
Bueno, si pues queda menos de 2 semanas ya para ver la plantilla, para verles... competir, porque hay que recordar que ya el día 15 rápidamente van a jugar a la Florida en Porto contra el Derio y a ver las ideas de Terzi. La gente está muy pendiente de quién se queda, quién no se queda, si se va a fichar a alguien, quién va a subir del Atlético a hacer la pretemporada, qué pasa con los cedidos. Claro, una vez que te ha pasado ya la mala gaita del final de temporada, cosa y otra, pues desconectas un poco los aficionados, nosotros no ponemos, podemos por supuesto desconectar, la gente empieza a pensar poco a poco, y si deja este, y si deja el otro, joder, ¿y dónde va a jugar Canal? ¿Le va a poner media punta, medio centro, hay muchos, y te hace conjeturas porque enseguida en mes y medio arranca otra vez la liga, ¿no? Y otra vez le quedan, como decimos, un par de semanas de vacaciones, algo menos, pero seguramente ya desde hace días están trabajando los jugadores, pues cada uno a su estilo, bueno, los jugadores a uno les cuesta más coger la forma, a otros menos, a uno coge más peso en verano, otros pues vienen y les ves y están igual que cuando se marcharon, cada cuerpo es un mundo, pero bueno, seguramente
sí, no, aparte...
vengan ya con trabajo hecho y no parten de cero, de no estar un mes y pico sin hacer algo, empezar a correr Lezama, no sé cómo decirte.
Que la historia ya es que también los futbolistas ya no es como antaño, ya se cuidan muchísimo más y es muy difícil que ya venga alguno con la tripita cervecera. Oye, Peri, ¿es tu cumple hoy?
Sí, ha sido ya casi no queda nada. Sí, ha sido, sí.
Muchas felicidades, ¿eh?
Es que ricasco.
Nadie cumple 37 años también como estás tú.
Claro. Eso es. Poco más. 42 son. Bueno, un día más. Tampoco es una cosa que le doy más vueltas. No es un día. Hay gente. Esto en los extremos de que hay gente que prepara un cumpleaños, una fiesta, la hostia, tiras un mes preparando cosas. Y luego estamos los de la otra parte, que es un día. Bueno.
Yo soy como tú, ¿eh?
Amigo, la familia, un día más, pero. Pues te digo que me he despertado esta mañana, que me he despertado pronto y ni me acordaba. O sea, fíjate,
para yo lo de cumpleaños lo contamos una vez. Yo lo llevo muy mal desde que cumplí los 18 ya, ¿eh? O sea, que...
Ah, yo no puedo cumplir.
Sí, es verdad que una etapa ya, que los hijos son pequeños, que tú, la mujer te dice, oye, Miguel, cariño, que hay que celebrarlo aunque sea por los niños, que les hace ilusión. Y dices, bueno, sí, por los niños, pero sí, ya mis niños son mayores y ya tampoco creas que me merece la pena.
Nah, ya está.
Lo llevo muy mal.
Todo ventilado, eso es.
Bueno, ha sido protagonista el expresidente del Atleti, José Julián Lechundi, en el programa Bilbao Sport de Tele Bilbao en el día de ayer, y como siempre que se acerca a un micrófono dice cosas a tener en cuenta y a valorar.
Sí, además es un hombre que nunca defendió frente a nadie, que en la entrevista ayer, que duró más o menos cerca hora y 20, hora y 25, así hablando a bote pronto, pues habló anécdotas del pasado, de su etapa como presidente, que llegó en el 90 y estuvo hasta el año 94, y cosas de la actualidad, nombrando muchos temas interesantes de todo tipo, pero cuando yo con la gente del fútbol de ya de cierta edad, ¿no? Pues lo está claro es que yo me quedo de cómo se funcionaba aquellos tiempos, sobre todo las anécdotas se cuentan, son muy buenas. Hay una que contó que cuando llega presidente estaba Duña Vitia de presi, ¿no? Y cuando hicieron el traspaso por Sinibigane, pues están ahí le preguntó, que se andaba fastidiadilla de tela, y le preguntó, ¿y cómo andamos de caja? Y le dijo, Duña Vitia, no encuentras mil pelas en tu vieja, me busca por donde quieras, y no encuentras mil pelas. O sea, fíjate qué detalle. Bueno, cuenta más, como cuando fue presidente, según ganó las elecciones, la primera obsesión que tenía era fichar a Valverde, y fue a negociar allí con Joan Gaspar, que era su fichaje estrella, que lo tenía en mente. Y Joan Gaspar, que está en la directiva del Barça, que no era presidente, era Núñez el presidente, era la mano derecha de Núñez, estuvo negociando con él unos días, ¿verdad? Y cómo convencieron a Hinkes, que le puso, fíjate, cuenta unas historias, cómo llegó Hinkes a Bilbao.
Cuenta.
Tenía roce con el difunto Ramón Mendoza, que era presidente del Real Madrid cuando aquello. Y dice, a mí me decía, a mí me gustaba el fútbol holandés, qué tal, pa' aquí, pa' allá. Dice, ¿por qué no me das el teléfono de Leo Benacker, sabes?
Sí.
Holandesa, que estuvo en la Liga.
Al Madrid, al Zaragoza.
Sí, dijo, no, ese no te lo voy a dar. Y al final le dieron otro tal por medio de una agencia de Günther Netscher, que jugó en el Madrid, que era representante y tal. Total, que le dijeron lo de Henkes. Vale, fueron a hablar con Henkes, dice, bueno, pues vamos a ver. Ya le convencieron, estuvieron allí y vinieron para ver un partido Liga. Y jugaba contra el Español, el Atleti, claro. La gente de aquellos partidos se hacía fuera de casa, era de llorar. Y nada, que vio el partido Genk y dice, no, que yo no firmo con este equipo, que me marcho. Que ni loco. Y al final, y a la semana siguiente jugaban contra la Real en casa. Ya le convencieron rogándole, por favor, ven a Bilbao, que lo de otro día fue un accidente, para aquí, para allá. Y Genk ni que ni para Dios.
Pues fíjate, Terzi, la temporada que ha tenido para hacerse un Genk, ¿eh?
Bueno, pues luego llegó, Sámame Gen, un partido, creo que dijo que sábado por la noche, no recuerdo bien, que empezó marcando la Real y remontamos un ambientazo, 40.000 en Samamed, y ahí se convenció. O sea, que ha contado mil anécdotas. Está la entrevista en YouTube, que es el que quiera verla, en el canal Telebilbao, la entrevista a José Julián Lechundi de ayer 22 de junio, y es una auténtica maravilla escuchar. Yo lo he escuchado muchas anécdotas porque he tenido la suerte y el placer de estar con él muchas veces, e incluso he ido a entrevistarle alguna vez a su despacho, ahí cerca de Jardines de Albia, todavía... Pues sigue en activo, pesó a su edad, siempre suele ir por su despacho, y la verdad que es una auténtica maravilla todas las cosas que dice, y de la actualidad, bueno, es defensor de,
ahora lo escuchamos,
de la diáspora.
Sí.
Vale, ahora, defensor de la diáspora.
Todo eso lo
dice, bueno,
lo vamos a escuchar,
la pena,
ahora.
Las palabras, que son temas de actualidad más o menos, ¿eh? Eso es lo que hay.
Luisma, a disfrutar de los 17 minutos. Venga. De cumpleaños que te quedan.
Vale, saludo.
Un abrazo fuerte, gracias. Escuchamos precisamente a José Julián Lerchundi, pero antes casi que hacemos una pausita. Venga, vamos con ella.
Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de viajar y vuelven los 10 días Kia. Acércate a Kia Más Motor y consigue tu Kia desde 14.800 euros. Consulta condiciones. Es tu momento. Ahora, toda la gama Kia para vehículos nuevos en stock con hasta 10.000 euros de descuento. Aprovecha los 10 días Kia y llévate tu coche al mejor precio. Kia Más Motor, en Ribera de Erandio 5, junto al puente de Rontegui y en Ibaibe 29, Baracaldo.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola. Soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis y además tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale, ¿por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
¿Tienes joyas antiguas guardadas que ya no usas? Dales una nueva vida. En Joyería Santiago Moro reparamos joyas y relojes con precisión profesional. Compramos oro y plata al mejor precio y realizamos tasación profesional de joyas y herencias. Visítanos en Santutxu 19. Joyería Santiago Moro. Tus recuerdos convertidos en nuevas joyas.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Estamos en las 11 horas y casi 46 minutos de la noche. Escuchamos a José Julián Lerchundi hablar sobre Nico Williams.
A Nico le estoy oyendo estos últimos días declaraciones como más sensatas, más seguras.
Le vamos a escuchar ahora, sí.
Más seguras, ¿no? Menos dudas de... Bueno, no sé. Parece que está... Parece que se ha dado cuenta de que le ha tocado la lotería en Bilbao. Y que te ha tocado la lotería en Bilbao, eso es la superlotería que te puede tocar en la vida. En el Atleti, además. En tu casa. Bueno.
También ha hablado de Ernesto Valverde, el que considera que se le ha faltado al respeto desde algunos sitios.
Me ha dado mucha pena porque, además... Incluso en algunos foros se le estaba perdiendo respeto a una persona que es responsable, pero no culpable. Se puede ser responsable y no ser culpable. Se puede ser las dos cosas. Valverde era responsable como entrenador del primer equipo. Y probablemente habrá dado el visto bueno a fichajes de jugadores que después no han resultado. Pero Valverde bastante tenía con lo que tenía. Y luego las lesiones, y luego los procesos curativos, la duración de esas lesiones, la pérdida de partidos.
Más cuestiones. También José Julián Lerchundi ha hablado sobre la filosofía y ha introducido una variable, el de la sangre.
A la huerta de Lezama. Que la huerta de Lezama es Euskal Herria, correcto, que es nacidos y hechos en nuestro territorio, la filosofía, yo le añadiría la sangre. La sangre es fundamental. Una mujer de Ondarroa y un hombre de Lekeitio marchan a Buenos Aires y tienen un hijo nacido en Buenos Aires y que juega en el Boca Juniors, ese para mí también es de la cantera, porque su sangre es más vasca...
Que la de muchos.
O sea que nacido, hecho y sanguíneo. Lo añadiría a la filosofía del Atlético.
Y un último apunte, avisa a Terzic, hay que dejarle hacer, hay que dejarle trabajar.
Estoy esperanzado.
¿Estás ilusionado? Sí.
Yo estoy ilusionado. A Terzic hay que dejarle hacer, ¿eh? Que no le quieran influir, que le dejen decidir, que le arropen bien, mi consejo, prudente y humilde, que le arropen bien, que le dejen tomar decisiones. Alguna puede no ser una decisión políticamente correcta, porque alguno de la casa se sentirá herida si prescinde de este jugador al cual le he fichado yo. Estas cositas generan rocecitos y esas cositas. Pues que le dejen hacer, que le dejen hacer, que se fíen de él, que le den importancia. Ese es mi consejo.
El consejo de José Julián Lertxundi, que queda ahí, 11 horas y 49 minutos de la noche.
Restaurante Cervecera El Molino de Berango, todo un clásico de nuestra cocina, abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Vuelven las revibajas de Revivauto. Hasta el 30 de junio, revibajas en todos nuestros vehículos para particulares y profesionales con descuentos especiales y financiación a tu medida. Date prisa, los primeros se llevan lo mejor. Revibajas en Revivauto, en Sestao, Erandio y Maliaño, en Cantabria. Revivauto.com. Revibajas en Revivauto. Solo hasta el 30 de junio.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones. ¿Qué riesgos corremos si tenemos los canalones defectuosos, Moisés?
Deterioro de fachadas, humedad dentro de las viviendas, desprendimientos de aleros.
Esto saldrá caro, ¿no?
No, depende un poquito los metros que tenga cada vivienda.
Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Pues estamos a 9 minutos para llegar a la medianoche. Momento de irnos con el Mundial. Y tenemos a Ioric por aquí, a ver si le podemos escuchar ahora enseguida. Ioric Jarrito, ¿cómo estás? Gabón.
Gabón, buenas noches, Miguel.
Bueno, el Mundial gana con Iñaki Williams enfrentándose y peleándole hasta el final a Inglaterra, encima el partido.
Sí, y con, si me hay que decir más todavía, que incluso aparte con alguna acción polémica hace no muchos minutos, con una acción de un penalti que no ha pitado el árbitro, o por lo menos que voy a mirar, incluso también una salida fuera del área de Pickford, que bueno, que por lo menos también es bastante llamativa, y luego el nivel de arbitraje, pues bueno, que están tirando, sobre todo lo que ya dijimos, con algunas elecciones, sobre todo el caso de Estados Unidos, benefician muchas acciones, pues creo que a su vez también, pues bueno, selecciones de nivel de Argentina y de Inglaterra en este caso también a su vez, pues siendo beneficiadas con detalles pequeños que luego marcan diferencias, ¿no?, en ese aspecto y que aparte, bueno, si son mejores selecciones que Inglaterra, que gana, por ponerte un ejemplo, pues no necesitan de sus ayudas para poder ganar este tipo de partidos, ¿no? Y bueno, es cierto que el otro día Inglaterra destacábamos con las selecciones a tener en cuenta, viendo lo que había generado, viendo cómo había jugado y demás contra Croacia, ante un bloque bajo como Ghana, que está recibiendo, yo creo que es una idea de juego clara con las jugadores que tiene también arriba, pues al principio del partido les ha costado. Una vez ha habido el primer parón por rehidratación, han conseguido encontrar un par de veces ya a los hombres más adelantados, sobre todo el caso de Semenyo, y bueno, a partir de ahí, pues bueno, generar juego, ¿no? Ahora a su vez también, por nuestros últimos minutos, también han generado también algunas acciones también positivas. y que bueno, que están poniendo las cosas difíciles a Inglaterra y que ahora mismo lo mejor o lo más justo sería ese posible empate para ambos, ¿no?
En los partidos disputados hoy, Noruega le ha ganado 3-2 a Senegal, Jordania ha perdido 1-2 con Argelia, Portugal con dos goles de Cristiano Ronaldo, que ya ha marcado, corrígeme, en 6 mundiales diferentes, que es una barbaridad.
Sí, sí.
5-0 ante Uzbekistán y, como decíamos, el Inglaterra 0, gana 0 de momento, que se está disputando todavía a esta hora.
Sí, bueno, sobre todo el primer partido de Noruega, parece que hay un pique ahí entre Messi, Haaland y Mbappé de meter goles en todos los partidos que están jugando. Haaland, pues bueno, el primer gol no ha metido él, pero el otro dos sí, siendo el jugador desequilibrante de ese partido después de ponerse por delante. Y bueno, el partido de Jordania-Argelia, pues bueno, de esos partidos que han surgido después de tener 48 selecciones en este Mundial, pues se surge ese tipo de partidos, que no es nada atractivo el poder ver este tipo de partidos, y que lo único que bueno que puede ser para ser esa selección posible Argelia, que pueda ser en la contraria de España en la siguiente fase, ¿no? A partir de luego el partido de Portugal, pues lo esperado, ¿no? Portugal muy superior a Uzbekistán. Es cierto que, bueno, yo, habiendo visto los últimos mundiales, sobre todo las selecciones inferiores, sí tenía la esperanza de que, bueno, que Uzbekistán tenía jugadores que, siendo habiendo una selección a tener en cuenta, ya te digo, de tener jugadores jóvenes de buena calidad. De momento le ha costado esa primera participación en este tipo de mundiales, este tipo de partidos. Y esa derrota amplia sobre Portugal, pero que es justa y que demuestra atesora la diferencia entre una selección y otra hoy en día.
Para mañana, fíjate, estaba pensando mientras te escuchaba que estén jugando selecciones como Curazao o alguna otra, y no esté Italia, por ejemplo.
O Jordania. O Argelia.
Pues fíjate, pero bueno, que esto es así y ya está. Partidos para mañana miércoles 24, enseguidita a la 1 de la madrugada, Panamá, Croacia, a las 4 de la mañana, el grupo K, Colombia, República del Congo, en el grupo B, a las 9 de la noche, jugará Suiza contra Canadá, y en el grupo B, Bosnia-Herzegovina contra Qatar, a las 9 de la noche también.
Decías lo de ahora mismo enseguida a la 1 de la noche el partido, si es como el de ayer, el partido de Francia, que se atrasó tantas horas en la segunda parte, no sé si...
Por los amagos de los peligros de tormenta.
Efectivamente, no sé si había algo ahora que decir de a partir de ahora, que está establecida inicialmente a partir de la 1, luego ya si surgen otro tipo de cosas, pues igual más tarde, ¿no? Al final, pues bueno, partidos como los de mañana, como tú bien dices, de Panamá y Croacia, al final y al cabo lo que tiene que hacer es, certificar, por lo menos poder conseguir los 3 puntos para que a la última jornada, ante Ghana, pues tenga su posibilidad de poder meterse en la siguiente ronda. El caso de Colombia y Congo, yo creo que sobre todo el caso de Colombia, ser esa primera de grupo y ir al último partido contra Portugal con esa ventaja suficiente para incluso el empate le pueda valer. Y luego el caso de Suiza y Canadá, pues bueno, sobre todo ya la última jornada del grupo, partidos ya a última hora, tanto ese Suiza-Canadá como el partido de Bosnia-Herzegovina y Qatar. El partido más atractivo de ver es ese del grupo, el de Suiza y Canadá, que bueno, que al fin y al cabo va a ser el que se vaya a dilucidar por ese primer puesto en el grupo, y digo más, va a ser uno de los dos, esos dos van a ser los equipos que se van a clasificar para la siguiente ronda, porque a no ser que el partido de Bosnia-Herzegovina y Qatar se dé un resultado de una victoria amplia de cualquiera de las dos.
Veremos a ver qué pasa en todos esos partidos. Ayer hablábamos de Messi, hoy tenemos que hablar de Cristiano Ronaldo. Ahí está también, y tiene 41, creo que son.
Sí, bueno, al final, pues Artesora antes lo he hecho todo un dato bien claro, ¿no? De marcar en 6 mundiales diferentes, pues ahí está el nivel también de los jugadores que estamos mencionando. Al final, el poder meter goles ya solamente de participar en un mundial, tienes que tener el nivel para poder estar ahí. El poder disputar 6 mundiales seguidos, pues atesora también ese nivel que tiene Cristiano Ronaldo. Y luego ya pues el marcar en cada uno de los mundiales que has participado, pues más todavía si cabe, ¿no? Es un jugador que no tiene esas cualidades técnicas que podía tener inicialmente poner un jugador como Messi, pero que esté con el trabajo diario, con el sacrificio diario, ejemplo claro de lo que tiene que ser un jugador y una persona en su día a día para poder conseguir lo que quiere. Cristiano lo pelea, lo trabaja como nadie en ese aspecto y en ese sentido tiene que ser un referente y más si cabe, pues bueno, lo consigue todo lo que consigue, ¿no? Ha sido y es un jugador que ha tenido a su vez en su vida deportiva un jugador como Messi y que si no llega a tener Messi en ese momento, pues igual tampoco llega a ser el jugador que es hoy en día, ¿no? Porque ese pique para poder ser mejor cada día, pues yo creo que ha hecho mejor jugador todavía si cabe y que a su vez, pues bueno, también a nivel negativo, por así decirlo, pues es un jugador que si no llega a ser Messi, pues llega a ser el jugador referente a nivel de calidad, a nivel de resultados, que bueno, que entre los dos lo han conseguido y han dado pues ese pique mutuo y sano para poder competir y ser uno y el otro, pues mejor si cabe cada día.
Y Oric, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Lo mismo, Miguel, agur.
Agur. Estamos en recta final del programa, quedan segundos para llegar a la medianoche. Enseguida, Gurchane, en sintonías Nervión, Orbea y Donosti, con el aire acondicionado puesto, se está tan bien que estaría toda la noche, pero me tengo que ir. Así que mañana más y mejor, estaremos aquí a las 11. Un abrazo, agur.